buenos días, telepensantes, jueves 11 de abril y comenzamos este resumen de noticias, el primer resumen de noticias libertario con esta polera de los niños no se tocan. ¿Por qué? Porque recuerden que está en tramitación en el Congreso la reforma a la ley Zamudio. Apenas tengamos información al respecto, les vamos a estar comentando, pero esta ley es nefasta. Es nefasta y hacemos un llamado a los parlamentarios de derecha para que no se vaya a aprobar. Y seguimos duros, queridos telepensantes. Comenzamos duro y seguimos duro. Bien libertario. Y dije duros, ¿ah? No extremos. ¿Sí? Les voy a leer el siguiente tweet. Sí, a los narcoterroristas y delincuentes hay que correrles bala. Eso dije y lo reafirmo. Dijo Axel Kaiser por X. Tienen el post en pantalla. Luego una entrevista que le hicieron en CNN. Fue tendencia en las plataformas digitales, obvio que todos los buenistas reaccionaron, igual que cuando lo dijo Pablo Herrera. Aprovecho de comentarles que Pablo Herrera precisamente va a estar hoy en nuestro canal, en el programa Sin Picarse, con La Vane, con Gonzalo La Carrera. Va a ser un especial musical porque también está invitado Oscar Andrade, así que no se lo pueden perder, yo lo voy a ver, va a estar buenísimo. Bueno, y esto no solo lo dijo Pablo Herrera, lo dicen millones de chilenos. ¿Tanto les molesta que alguien diga la verdad? ¿Hay alguien por ahí que tenga una forma distinta para combatir a los narcoterroristas, a los delincuentes, a los criminales? Dígame usted, ¿hay una fórmula distinta? Si sabemos que están armados hasta los dientes, todos yo creo que tenemos súper claro hasta dónde están dispuestos a llegar los delincuentes. Hasta canibalismo hemos visto denunciado por Aldo Duque. Están matando gente por un teléfono, telepensantes, por un auto. Están apareciendo cadáveres todos los días. Entonces, sí, realmente me pregunto, ¿quieren terminar con esto? ¿Quieren caminar tranquilos por la calle? Bueno, esto tiene un costo, como lo explica Axel en el video. Sí, vamos a ver el siguiente video de qué es lo que realmente dijo Axel Kaiser.
Y en ese contexto, mi pasión es el mundo de las ideas. El Johannes tiene una pasión por el tema político. A él le gusta, creo que lo ha hecho muy bien. Pienso que sería un excelente presidente. Y la razón por la que creo eso es porque en la crisis en la que se encuentra el país en este minuto, tienes que tener a alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles, duras, que implican costos y que esté dispuesto a asumir esos costos.
Por ejemplo, ¿qué cosas difíciles?
Bueno, en materia de orden público, tienes que darle mucho más respaldo a carabineros y fuerzas armadas para que pueda hacer su trabajo, y hacer su trabajo implica correr bala, implica que corra sangre, implica que muera gente. Te van a acusar todas las organizaciones del mundo de que estás violando derechos humanos, haga lo que haga, si hasta Piñera le pasó.
Tiene un costo. Y hay una persona que está dispuesto a asumir ese costo. Esta gente es mala, telepensantes. Y si ustedes no lo han visto, la gente de las poblaciones se los puede contar. La gente que trabaja en Santiago Centro. Pregúntele a la gente a la que se le instaló una toma al lado de sus casas. Tomas que antes no existían. El 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país aproximadamente es por el narcotráfico. Por favor, dimensionemos lo que esto significa. Ya se lo hemos dicho en programas anteriores. 10% del Producto Interno Bruto aporta Codelco. O sea, háganse una idea de la dimensión que esto tiene. Háganse una idea del poder económico que tienen los narcos. El 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y hay que combatirlo con qué? ¿Con canciones? ¿Con reeducación a los criminales? ¿Con educación sexual integral? Será. Así vamos a convertir la delincuencia en nuestro país. Ah, empadronando a los ciudadanos de bien entonces. A los que se portan bien hay que desarmarlos con leyes antiarmas más estrictas. Como si los delincuentes respetaran la ley. Como si los antisociales estuvieran interesados en saber qué es legal o no es legal en Chile. Entonces, no, otra solución. Encerremos a los ciudadanos de bien en sus casas. Que pongan rejas más altas, cerco eléctrico, qué sé yo. ¿Cómo combatimos el crimen organizado? No, pues, son los antisociales los que tienen que desaparecer. A ellos hay que controlar. Esta es la verdad de Bukele, del presidente de Ecuador, como lo explica Axel en su entrevista. Y es lo que está comenzando a hacer Javier Milei en Argentina. Porque esto no es un problema nacional, no es un problema local. Estas bandas están en todos los países de Latinoamérica. Ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Porque no solamente están en Latinoamérica, están en Europa y en Estados Unidos también. Y pregúntense cómo los combaten allá. Y entérense de la realidad de lo que está viviendo nuestro país, nuestro Chile. Porque la gente hoy día está pidiendo a los militares a la calle. Ahora, ustedes bien saben que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque los van a crucificar. Si vamos a pedir los militares en la calle, que sea con una clase política que los respalde. Si no, no. Son personas, son seres humanos, tienen familia. Ya vemos cómo está sufriendo Claudio Crespo, Patricio Maturana, ya en la cárcel. Bueno, tiene que ser obviamente con reglas justas para ellos. Ahora, hablando de antisociales, la CUT convoca. Esto es complejo porque, claro, medio que fomenta la teoría del autogolpe, ¿no? Asociaciones de izquierda realizando manifestaciones en un gobierno de izquierda, ¿no? Pero por otro lado, no es tan malo, porque si se sostiene la democracia, y aquí a los dos largos años que nos quedan de Gabriel Boric, y llega a ganar, si Dios quiere, un gobierno de derecha, ojalá alguien que tenga ganas de hacerse cargo de los temas, ¿no? De la realidad de Chile, como ya saben quién. Nadie puede decir que esta gente, los de la CUT, digamos, reclaman porque sí y porque no. Y la gente lo está mirando. Les voy a leer la lista del petitorio. Salario digno para todos. Esta es como la lista del viejito Pascuero, ¿eh? No se rían, pero esto es la lista real. Salario digno para todos. Generación de empleos. Reforma tributaria y en pensiones. ¿No cachan que son como el agua y aceite? No puede haber las dos. No puede haber salarios dignos y generación de empleo con reforma tributaria. ¿Cómo le explicamos esto? Bueno, son de izquierda. Fortalecimiento de la negociación colectiva. Misma historia. Fortalecer la función pública y el empleo público. ¡Qué atroz! Un mayor financiamiento a la educación pública, una educación de calidad para todas y todos. Definamos calidad, porque cuando ellos definieron calidad en este librito, no era precisamente mejores aptitudes académicas. Esto es para no olvidar. La construcción de viviendas dignas. Un sistema de salud con un nuevo mecanismo de financiamiento. Si a mí lo que me da más risa es que se les olvidó que esto lo rechazaron los chilenos. De nuevo, es lo mismo que estaban pidiendo. Qué increíble, ¿no? Bueno, política de seguridad pública integral. No vaya a ser nada relacionado con las armas, porque imagínense ustedes, tiene que ser integral. Transporte público sostenible y asequible. O sea, ya el Transantiago está siendo financiado por todas partes y quieren que se siga financiando. Si yo les dije que esto era como la lista del viejito Pascuero. Nuevo modelo de desarrollo centrado en MIPYMES y cooperativismo. Me encantan los petitorios de la izquierda. Como para la hada madrina, para el viejito Pascuero. ¿De dónde? Uno se pregunta. ¿Será esto un apoyo al gobierno? ¿Tendrá relación quizás con este llamado que hizo el senador Núñez a usar el poder de la calle? No lo dijo así literal, pero a que las organizaciones sociales desde la calle ejercieran presión y apoyo y todo lo demás. ¿Tendrá algo que ver con esto? Me pregunto yo. No sé, vos, o quizás una mera casualidad. ¿Dónde van a entender lo izquierdoso que la vida no funciona así? Estoy hablando de la masa, ¿no? De los ingenuos que se compran este discurso. No de esas almas perversas que manipulan a la población, que son los que crean estas cosas, estos petitorios y todo lo demás. Porque acuérdense que ellos están responsabilizando a la derecha, que supuestamente la derecha es la que no está dejando pasar las reformas en el Congreso y todo lo demás. ¿Quiénes se suman a la causa? Les voy a leer. La Asociación ANCO Salud Chile, Colegio de Profesores, Federación Aeroportuaria, Mesa Intersindical del Transporte Público, CONFECH, Coordinadora Metropolitana de Pobladores, CUPEMCHI, Convergencia Nacional de Gremios, PYMES y Cooperativas. Puras organizaciones evidentemente ultraizquierda, aunque ellos aseguran que no tienen posición política. En fin. Y luego de que Marcel insistió, el que la sigue la consigue, se aprueba en la Cámara Baja de Diputados parte de la revolución tributaria de este gobierno en relación al control de la elusión de impuestos. La tercera dice: cabe recordar que este proyecto es parte del Pacto para el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, y busca reducir la brecha de incumplimiento tributario recaudado equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto. Explíqueme usted cómo es que una reforma tributaria genera crecimiento económico cuando en realidad es absolutamente todo lo contrario ¿Qué significa lograr progreso social? Periodistas de La Tercera podrían ser un poco más específicos. ¿Qué es responsabilidad fiscal? Proyecto, concepto, mejor dicho, que venía inserto en la propuesta Constitución 2.0. ¿Qué significa responsabilidad fiscal? Porque vemos a Mario Marcel endeudándonos con organismos internacionales a cambio de cuotas de género en directorios privados. La Fundación nuevamente ha hablado bastante al respecto. Marcel nos endeuda a cambio de cupos de género en los directorios empresariales privados. Entonces, dígame usted, ¿qué es responsabilidad fiscal? ¿No se suponía que esto era como un concepto que la derecha nos intentó acuñar en la segunda propuesta de constitución? Porque esto es para la izquierda. ¿Ah? Terrible la persecución del Estado para quienes generan riqueza. Terrible, porque esto ya se está transformando en una persecución a los generadores de riqueza, a los empresarios. Porque esto también, evidentemente, va a afectar a las pymes. Obvio. ¿Han calculado cuánto pagamos en impuestos? Solo en IVA, cada vez que compran un producto o servicio, casi el 20%. O sea, si ustedes van al supermercado y gastan 100 mil pesos en el supermercado, 100 lucas, 20 lucas van para el Estado. Aproximadamente, obvio. O sea, ustedes, su cuenta de supermercado debería salir 80 lucas libre de impuestos. Esto sin agregar todos los impuestos específicos, como los impuestos específicos a las bebidas azucaradas, impuestos específicos a los alcoholes, impuestos específicos a las carnes nacionales, el impuesto a la bencina, casi el 50%. Vamos sumando. O sea, una persona que gana 600 mil pesos mensuales está trabajando al menos 3 meses para el Estado. Al menos. O sea, ¿lo podemos entender? Ahora agreguémosles también el impuesto al arriendo. Claro, claro, o sea, las personas que tienen casas para arrendar pagan impuestos. Y Mario Marcel considera que hay que seguir persiguiendo a los contribuyentes y seguir insistiendo en la revolución tributaria. Me parece gravísimo. Porque la pregunta es, si una persona que gana 600 mil pesos trabaja aproximadamente 3 meses para el Estado, ¿dónde está esa plata? En operarios políticos, en las fundaciones y todo este tipo de cosas. Conclusión, hay que terminar con los burócratas del Estado y que la gente que necesite recibir plata reciba plata directo, con sistemas de voucher o en la forma en la que se configure. Pero hay que reducir la burocracia estatal. No se vayan a imaginar que esto lo va a hacer Evelyn Matthei, que es socialdemócrata. Yo nunca jamás la he oído decir que quiere achicar el Estado. Y por sobre todo, porque esto se aprobó con 120 votos a favor en el Congreso, 18 en contra y 3 abstenciones. O sea, lo aprobó la derecha, ni más ni menos. ¿Quieren ver lo que dice Mario Marcel? Vamos, por favor, señor director, a ver el video.
Alcanzar para cumplir con el compromiso, presidente, de destinar 1.500 millones de dólares al año adicionales a inversión en seguridad. Esto, a su vez, en el caso del primer elemento, el que relacionado con el aumento de la PGU, se vincula a lo que fue la aprobación de la reforma previsional, cuando por una amplia mayoría, con votos también de oposición, se aprobó el artículo transitorio que condiciona el incremento de la PGU al aumento de ingresos permanentes de parte del fisco. Con esto estaríamos completando esa parte. Por supuesto, nos falta aprobar la reforma previsional.
Pero cuánta bondad en su corazón. Obvio que tiene que decir que esto va a ser invertido en seguridad, pero no se imaginen que esto es algo serio. Su ideología se los impide. No van a comprar más equipos, más armas y más insumos para carabineros de la Fuerza Armada, más allá de, ya hemos visto, patrullas con la bandera LGTB y perspectiva de género, los megáfonos de Carolina Tohá para darle la bienvenida a los inmigrantes ilegales. Ese tipo de cosas van a comprar. ¿Se acuerdan de los megáfonos de Tohá o no? Que supuestamente eran para disuadir y que si sonaban muy fuerte podían desorientar a las personas. La mala hierba nunca muere, Carolina Tohá. Bueno, como para que tengamos una idea de la situación actual, en Maipú acribillan a un hombre con al menos 4 disparos en plena calle. Lo mataron, evidentemente. Iba caminando y desde un auto le dispararon. Increíble. Esto fue en la calle Candelaria con pasaje Tehuaco. Hasta el momento no hay ningún detenido. Hombre muere baleado en La Pintana. Iba acompañado de su hija de 9 años. Lo que pasó es que el hombre llegó engañado a comprar una casa rodante, un motorhome, y cuando llega al lugar es abordado por varios sujetos, le dispararon, a la niñita no le hicieron nada, una vecina tomó a la niñita y la metió a la casa para rescatarla en el fondo. Luego de que le dispararon, los sujetos se van y el hombre muere desangrado por un disparo en la pierna. A los vecinos denuncian que carabineros llegaron en algo así, o la autoridad, la ambulancia, qué sé yo, se demoraron en llegar 40 minutos, pero es que no dan abasto, no dan abasto, no es culpa de ellos. Además, están tan desmoralizados que ¿qué más les podemos pedir? Yo sé que es terrible, esta niñita vio morir a su papá, una niñita de 9 años, vio como su padre moría en el suelo, desangrado, y después se enojan, ¿por qué? ¿Porque alguien dice que hay que correr bala con los delincuentes? ¿Cómo se enfrentan? Terrible lo encuentro, triste, dramático. ¿Ustedes tienen hijos? Imagínense esta situación. No es que hayan dejado a esta niñita sin papá, que sí, es dramático, pero es peor. La niñita lo vio morir. ¿Quieren ver las imágenes de lo que cuenta la vecina? Por favor, señor director, vamos a ver el video.
Cuando la vi, decía la niña, mi papito, mi papito. Y yo le dije, amor, si está bien su papá. Y ahí me la llevé corriendo para allá, para la casa.
Ya, ¿en serio entonces hay que combatir la delincuencia con canciones, con flores, con educación? Sí, hay una pata que es educación, que evidentemente hay que darle herramienta a la gente. Pero más que educación, hay que sacar a los niños de estos entornos. Eso es lo que hay que hacer. No es educación al azar, en el fondo. No, hay que sacar a los niños de estos entornos. Y para eso hay que sacar a los narcos, a los delincuentes que están haciendo este tipo de cosas. Eso es lo que hay que hacer. Imagínense la violencia que tienen que vivir los niños día a día. Terrible. Un carabinero fue atropellado en medio de una fiscalización en Yayay. Se encuentra en estado grave. Otro carabinero. El sábado vimos cómo atropellaban a uno. Ahora otro. Y después reclamamos que los carabineros se demoran en llegar. Si no dan abasto. Ayer miércoles se reanudó la formación de los Trinitarios. ¿Qué son los Trinitarios, dirán ustedes? Una banda criminal de extensión internacional. Son narcos, sicarios, lo típico, todo lo demás, digamos. Todas las anteriores. Los formalizados son al menos 40 personas. Increíble. Esta banda tiene origen dominicano y su extensión, insisto, o sea, va desde Latinoamérica hasta España, Estados Unidos. Es un problema en varios países. Se caracteriza porque la PDI incluso reveló que hacen rituales y en los allanamientos se encontraron con altares de magia negra, dice la prensa, pero en realidad son rituales satánicos. Tenían colgados animales muertos, sangre por todas partes, figuras extrañísimas y quizás cuantas cosas más, ¿no? Y esto no es primera vez que se revela y hay muchas veces que no se revela. Ojo con esto, que estas bandas en el fondo hacen este tipo de rituales. La Vane ha hablado bastante al respecto y, obvio, los invito a revisar sus columnas. Y una columna en particular que acaba de publicar en una revista de la Fundación Disenso, una revista web, está publicado en el link de la Fundación Disenso y también lo pueden encontrar en el Instagram de La Vane. La columna se llama Satanismo en tiempos posmodernos. Se la recomiendo absolutamente. Está en Instagram, como les estaba diciendo, y también en la página web de la Fundación Disenso. Bueno, quiero comentarles una noticia que estuvimos hablando el día de ayer. Se encontró un cuerpo en Ñuñoa, recuerden, ya, bueno, me imagino yo que la mayoría de ustedes saben que se trataba de una monjita que hizo un pacto, una alianza, un trato con su amiga de que se iban a cuidar hasta después de la muerte, una cosa así. Muy, muy inesperado el desenlace, yo lo tengo súper claro. Todos, yo creo que, me imagino, tuve una reacción parecida cuando supimos. Era una monjita, entonces, como raro, ¿no? Bueno, el arzobispado de Santiago, al avanzar la tarde, a últimas horas del día de ayer, en el fondo, confirma que la mujer que escondió el cadáver no era una religiosa, no era monjita de la Iglesia Católica, ni pertenece a ninguna congregación. Súper extraño. Ahora, se vestían como monjita y todo lo demás, pero no eran. Pero los fiscales dicen que este es un caso de inhumación ilegal. Vamos a ver lo que explica el fiscal al respecto.
Toma declaración por delegación del fiscal, ¿no es cierto? Se toma declaración en calidad de imputada porque efectivamente podría haber un delito. que tenemos el día de hoy por el trabajo que ha hecho la Policía de Investigaciones. Primero, en el cuerpo, en el examen externo del cuerpo, no hay señales de violencia, ni fractura. Tenemos que descartar completamente lo que se hablaba al principio, que el cuerpo estaba descuartizado, desmembrado. No hay nada de eso el día de hoy. No tiene signos de participación de terceros. Esto significa que en el examen externo por parte de un médico es que no tiene fractura del cuerpo, no hay señales de algún apuñalamiento, de alguna fractura en el cráneo. Sería preliminar muerte natural. Eso no lo puede establecer el doctor con el examen externo. Por eso, ¿no es cierto?, el médico legal, ¿no es cierto?, también en un trabajo que es más complejo por el tiempo de fallecimiento, preliminar del fallecimiento, de poder establecer la causa.
Bueno, igual se trata de una señora mayor, tema elecciones. Miren ustedes que para evitar el voto en 2 días, esto que presenta el CERVEL, que es tremendamente apoyado por el gobierno, no se vayan a imaginar que esto pudiese ocasionar fraude electoral. Bueno, para evitar el voto en 2 días, un diputado de Renovación Nacional propone que los jóvenes entre 18 y 28 años tengan voto voluntario. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría saber realmente. Yo en realidad, esto es una opinión muy personal y me hago cargo, creo que la gente que no paga imposiciones, la gente que no tiene ningún tipo de obligación con el Estado, no debiese estar votando. Porque claro, viven de los impuestos del resto y exigiéndole cosas al resto, ¿no? Ya vemos a los estudiantes apoyando a la CUT, por ejemplo. Además, son muchísimo más susceptibles a todas las mentiras de la izquierda, a todas las campañas emocionales de la clase política y todo este tipo de cosas. Tiene el adoctrinamiento ahí, como a flor de piel, ¿no? En los colegios, en las universidades. No es que yo alguna vez haya votado por la izquierda telepensantes, olvídense eso, no. No se preocupen. Pero esto es una opinión súper personal y me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. Ahora, siendo honesto, yo no tengo idea. ¿Por qué se enredan tanto? ¿Por qué inventan 2 días de votación y todo lo demás? Si la respuesta en realidad es súper simple. Hay que abrir más locales de votación. Listo. No sé, ¿será muy problemático hacer esto? Bueno, siguiendo con el tema elecciones. Oficialismo y la DC acuerdan realizar 86 primarias y llevar candidatos únicos para gobernadores. ¿Qué les parece? Qué lindo, como la DC es cada vez más de izquierda. La alianza electoral o pacto se llama Contigo Chile Mejor. Bien malo el nombre. Qué bueno para nosotros. Este titular de La Tercera me encantó. Derecha bajo tensión. Irrupción de Aldo Duque en Santiago. Fuerza idea de primarias. Y Sichel pone en duda ser candidato. Miren, les voy a seguir leyendo. Esto ante la arremetida del abogado Aldo Duque, quien es apoyado por algunos sectores del Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser, y fue ungido formalmente por el Partido Social Cristiano. El propio Duque ha dicho que está disponible para ir a primarias, pero en caso de que ello no ocurra, correrá por fuera. ¿A algunos sectores republicanos? Yo diría que las bases del Partido Republicano apoyan a Aldo Duque. Porque si republicanos, queridos telepensantes, quisiera apoyar a Aldo Duque, lo pondría como candidato independiente en el Partido Republicano. ¿O no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Le hubiesen dado un cupo, ¿no? Sin embargo, como ustedes pudieron ver, fue el Partido Social Cristiano quien lo apoyó. Y el diputado Johannes Kaiser. Así se pelea por Chile, encuentro yo. Me gusta esa actitud de Aldo Duque. Si los partidos se ponen lesos, hay que salir a competirles y hacer presión. Eso es lo que hizo Javier Milei. Y miren cómo les resultó. Excelente, encuentro yo. Así que mis felicitaciones a Aldo Duque por su determinación. Esperemos que le vaya súper bien. Y con esto voy cerrando el día de hoy, queridos telepensantes. Les traje un video genial para terminar el programa en relación a las RUF, las reglas del uso de la fuerza que han sido también, que se están tramitando en el fondo, que han sido tan controversiales, porque recuerden que el Ministerio del Interior, Carolina Toá, presentó unas reglas que eran patéticas y en realidad un despropósito para carabineros, ¿ya? Y no las ha sacado. Siguen ahí. Y este video es una humorada, pero que en realidad explica muy bien qué es lo que podría pasar en el caso de que las RUF de Toá se aprueben. Así que les quiero recordar por último que hoy día tenemos el programa Sin Picarse con la Vane, con Gonzalo, con 2 invitados estelares, Óscar Andrade y Pablo Herrera, ambos músicos de nuestro país, que han apoyado en parte la batalla cultural. Ahora sí me despido, soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Chao, chao.
Capitán, necesito autorización para poder utilizar mi arma de fuego.
¡Cambio! Tiene que cerciorarse que no haya presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.
¡Pero es que no lo tengo claro, capitán! ¡Están disparando, capitán! ¡Disculpe! ¿Usted es heterosexual, chileno y hombre? ¡No me contestan, capitán! ¿Puedo utilizar la arma de fuego?
Negativo. Las reglas son las reglas. Si no, usted se va preso.
¿Ah?